Bien, Romanos 7, desde el versículo 19 en adelante. Romanos 7, desde el 19 en adelante. Romanos 7, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bien, si nos disponemos a observar la vida de los apóstoles, podríamos ver y decir que llegaron a adquirir un gran conocimiento de las Escrituras y de la voluntad de Dios. Pero mientras Pablo, por ejemplo, fue un fariseo y estuvo muy, muy, muy atento y muy, muy centrado en el estudio de la ley, mientras que los discípulos, el resto, los apóstoles, Pedro, los demás, probablemente no tenían el mismo nivel de conocimiento, todos en conjunto transitaban por el camino de la perdición. No fue hasta que nuestro Señor Jesucristo apareció en sus vidas cuando la cosa tuvo un cambio. De manera que ni el mucho conocimiento para el uno, ni el poco o menos conocimiento para los demás, significó una diferencia fundamental cuando hablamos acerca de la salvación y de su posición delante de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a sus vidas y llevó a cabo su obra regeneradora en ellos, fue cuando comenzaron a escudriñar las Escrituras con el correcto entendimiento, con la correcta interpretación y discernimiento de toda la revelación de Dios hasta ese entonces. De manera que podríamos decir que los apóstoles fueron grandes conocedores de las Escrituras, de hecho, son el fundamento de la iglesia. Y Pablo, donde digo Pablo, también me puedo referir a los demás apóstoles porque tienen muchas cosas en común. Mostraron un profundo conocimiento, interés en el conocimiento de las Escrituras. Conocimiento que es esencial para nosotros, para todo cristiano, para el mejor conocimiento, mejor de las Escrituras y mejor comprensión de todo lo que nos rodea. De hecho, las Escrituras nos enseñan que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y además, los apóstoles dedican gran parte del tiempo y del espacio en sus epístolas a la enseñanza, la exposición de la doctrina. Pero este conocimiento puede que no sea bueno siempre y cuando nuestro único interés sea adquirir conocimiento por el mero conocer. Los apóstoles no fue ese el único interés de los apóstoles. Ellos siempre iban más allá y solían pasar de la exposición de la doctrina a la exhortación. De manera que las epístolas no terminaban con la mera exposición y ya está. Y nos equivocaríamos si solo definimos a los apóstoles como conocedores, como grandes teólogos de su tiempo. Lo que hizo el cambio, lo que demostró que los apóstoles verdaderamente eran hombres llenos del Espíritu Santo en los cuales afloraron los frutos, es esa preocupación que ellos demostraron por la edificación del pueblo de Dios. Esa preocupación por cómo debían vivir los cristianos, por cómo debían aprovechar su tiempo. Y es ahí donde está la diferencia y donde vemos que los apóstoles no solo fueron meros conocedores de la palabra, sino que fueron cristianos en el más pleno sentido de la palabra, cristianos de los pies a la cabeza. Esa preocupación de los apóstoles es una preocupación por lo que nosotros en resumen podemos llamarle hoy una preocupación por el proceso de santificación de los creyentes. Y a partir de hoy vamos a iniciar una serie de sermones acerca de la mortificación del pecado, pero no es mi intención en esta noche hablar acerca de la mortificación, o sea, no es mi intención entrar de lleno. La mortificación del pecado la podemos encuadrar dentro de las doctrinas o de la doctrina de la santificación, del proceso de santificación o santificación progresiva del creyente. Y los apóstoles nos muestran una y otra vez que como cristianos, que como creyentes debemos actuar en consecuencia. Su preocupación, por tanto, fue una preocupación por ese proceso de santificación. Y lo que yo voy a intentar hacer en esta noche, más que entrar de lleno, es hablar a manera de resumen, un análisis breve de los versículos que hemos leído hasta ahora como manera de introducción a lo que posteriormente será la mortificación del pecado. Pablo inicia el capítulo 8 haciendo una afirmación cuando dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y esa palabra "no hay condenación" significa de inmediato dos cosas: que hay libertad de la culpa del pecado y libertad del poder esclavizante del pecado. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que están en Cristo Jesús. Por tanto, lo que nuestro Señor logró con su obra redentora no fue solo quitarnos la culpa del pecado y dejarnos en la misma calamitosa situación en la que nos encontrábamos. No, logró más que eso. Logró también traer la influencia santificadora del Espíritu Santo, que debe dominar y domina la vida de cada creyente. De manera que ya no hay solo condenación, sino, no solo no hay condenación, sino que además hay justificación y salvación gratuita. Y donde quiera que hablemos de justificación, debemos hablar también de santificación. Estas palabras y estas cosas siempre van juntas. También, además, cuando se menciona que no hay condenación, queda implícito, por un lado, el hecho del perdón, pero también de la purificación. En los versículos finales del capítulo 7 que acabamos de leer, Pablo nos presenta un cuadro de el cristiano en general, un cuadro de su situación en la que él creía que se encontraba, y cuando vemos a Pablo nos podemos ver reflejados en esos todos. Pablo nos dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado? Porque lo que hago, lo que no quiero y lo que no quiero hacer, eso hago. Y es una manera de expresar el pecado que aún quedaba remanente en él. Pero estas palabras podrían parecer contradictorias y que se contraponen a lo que acabamos de leer cuando Pablo afirma que ya no hay condenación, que tenemos libertad del pecado. Sin embargo, el mismo escritor del capítulo 7 es el mismo escritor del capítulo 8. Y lo que debemos entender en estas afirmaciones más bien es que, aunque ya el pecado no es nuestro rey, sigue siendo nuestro enemigo y ejerce tal influencia sobre nosotros que no podemos llevar una vida sin pecado. Pero el creyente, aquel que ha sido regenerado, es libre, tiene libertad, de manera que aunque Satanás, con su astucia y su poder, intenta evitar que hagamos lo que agrada a Dios, como confiar en Él para salvación, orar y actuar a favor de sus causas, Él no puede evitarlo totalmente. Ese sentido de victoria y de bendición que nuestro Señor logró para nosotros debe sostenernos y nos sostendrá en todas nuestras luchas. Ahora, si seguimos, antes de seguir avanzando, lo que nos debe quedar claro es que lo que Dios logró al enviar a su Hijo, a nuestro Señor, a este mundo, no fue nada más y nada menos que el fundamento de la libertad del creyente, del cristiano. Y esto es esencial para que luego comprendamos mejor lo que significa la mortificación del pecado, entendiendo que hoy, que ya tenemos libertad y que tenemos un papel y una labor que llevar a cabo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y nuestro Señor Jesucristo logró esa libertad, ese fundamento de la libertad, porque no lo podía hacer la ley. Lo que la ley no podía hacer, lo que no podía aportarnos, no por culpa de la ley, porque en el mismo capítulo 7, Pablo dice que la ley es buena, ni que era tampoco la intención de Dios, sino más bien por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa que no nos permite rendir una obediencia perfecta. Ahora, el propósito y el resultado de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo era lograr que su pueblo, por medio de la operación del Espíritu Santo, pudiera luchar y luchen para cumplir con los justos requisitos que la ley no podía lograr, con los justos requisitos de la ley, en gratitud por todo el amor que Dios ha derramado para con nosotros. Ese luchar es lo que nos identifica. Una y otra vez los apóstoles nos hablan de que estamos en una batalla, y es una batalla diaria, una batalla en la cual debemos poner todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, para tratar de agradar a Dios. Cuando seguimos avanzando, vemos que Pablo habla de que los que viven conforme al Espíritu, esos son los que agradan a Dios. De manera que los que viven conforme al Espíritu se especializan en todo aquello que sea del agrado de Dios. Mientras que los que viven conforme a la carne dejan que sus vidas sean dominadas por su naturaleza pecaminosa y centran su atención en todo y su interés en todo aquello que da gloria a la carne. Ahora bien, aunque el pecado siga luchando y siga ese remanente en nosotros, Juan de hecho nos recuerda que no podemos decir que no tenemos pecado, porque si lo decimos nos hacemos mentirosos. Aún tenemos la fuerza del Espíritu Santo, el apoyo de nuestro Señor Jesucristo en todas nuestras batallas, siempre y cuando sea acorde a su voluntad. Ahora bien, aunque la mente del cristiano con frecuencia puede tener desequilibrios, a veces, mejor dicho, tenemos que entender que esto no debe ser una característica en nosotros. Y esto lo digo porque Pablo nos recuerda que el ocuparnos de la carne es muerte, mientras la mente del Espíritu es vida y paz. Y al decir que la mente del Espíritu es vida y paz, alguien podría preguntarse, ¿quiere decir entonces que el cristiano nunca está turbado? ¿Que el corazón y la mente del cristiano siempre están colmados de perfecta paz? Y ciertamente tenemos que decir que la disposición básica de todos aquellos que son controlados por el Espíritu es de vida y es de paz. Esto no quiere decir que no se sienta profundo pesar por todo, por el pecado que hay en nosotros, ni que no se desee ardientemente ser librado del mismo, del pecado. De hecho, mientras más estemos bajo el control del Espíritu, más ardientemente desearemos luchar y lucharemos para quitar ese pecado en nosotros. Pero Respondiendo a la pregunta anterior, la idea de que siempre el cristiano tiene una mente equilibrada debe ser desechada. Y paso a matizar, paso a explicar. Mientras estemos vivos, nuestra mente no siempre estará estable y fiel. Con frecuencia podremos presentar luchas entre el viejo y el nuevo hombre, entre la turbación y la paz, entre la duda y la confianza, pero esto no debe caracterizar nuestras vidas. La vida del cristiano debe estar caracterizada por la confianza en Dios, que se expresa en templanza, en gozo, en una vida sosegada. El cristiano, el creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, siempre encontrará refugio y será reconfortado en el Señor. Isaías capítulo 26, versículo 3 nos recuerda esto: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mientras esta es la mente del Espíritu, la mente de los que vivimos y los que viven conforme al Espíritu, los que viven conforme a la carne son egoístas, y son egoístas porque centran su atención en sí mismos, en sus propios afectos y propósitos, en sus pensamientos y hechos. Y una mente así, una persona así, es incapaz de encontrar deleite en lo que a Dios agrada, es incapaz de complacer a Dios. Ahora bien, llegados a los versículos 12 y 13, que no hemos leído y que paso a leer, Romanos 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Llegados a estos versículos, a este pasaje, el apóstol Pablo hace una transición, y es la transición a la que me refería en un inicio. Pasa de la exposición a la exhortación, de concentrarse en todas las bendiciones que nuestro Señor ha logrado para nosotros por medio de su obra redentora, a concentrarse en los deberes en los que deben incurrir los creyentes, en sus responsabilidades. Y esa responsabilidad de la que el apóstol Pablo habla es de la mortificación del pecado a través y por medio del Espíritu Santo, a lo que nos referíamos al principio. Esa mortificación del pecado es uno de los medios, como antes decía, imprescindible para llevar a cabo el proceso de santificación que Dios ha designado para con nosotros. Si nos vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, allí vemos lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, de manera que, como se ha mencionado hoy una y otra vez, la salvación de nuestro Señor para con nosotros no es, es un proceso, y es ese proceso, es a través de los medios que Él mismo ha designado y que nosotros, con su ayuda, debemos poner en acción. Pero vamos a seguir abundando y seguiré abundando sobre esto, principalmente sobre este versículo 12 y 13, y adentrándonos en lo que es la mortificación en una próxima ocasión. Y yo creo que por hoy y de momento es lo que tenía para compartir con ustedes. Que Dios le bendiga.